¿Es este acaso el episodio más caliente en una serie de Marvel, Lucas? ¿El episodio más sensual, sexual?
Creo que sí, nunca tuvimos tanto sexo, ¿no? Como en esta, pero era de esperarse un poco viniéndose.
Aquí en España eso significa algo.
Sí. Por eso lo dije así. Viniendo de Jennifer, era más que obvio que esta serie iba a tener un poquitito de sexo, por alguna manera decirlo, ¿no?
Porque tuvimos la primera escena de sexo explícita, entre comillas, para lo que es Marvel, en Eternals, ¿no? Que bien hablaron Gaby y vos de lo incómodo que debe ser en la arena. Pero
no que debe ser, es incómodo en la arena.
Bueno, sí, yo no te sabría decir, pero sí.
Es incómodo.
En los que saben, saben. Pero a mí me... En este lo que hubo es referencias, tensión sexual, ¿no? Digamos, charlas sobre, entre comillas, sexo, porque tampoco es explícito, obviamente. Es una serie de Marvel que yo ahora todavía me tengo que sentar a ver con los nenes, entonces mucho más no iba a ver.
La búsqueda de eso para de una persona para tener sexo, y además la insinuación de... Me está calentando lo que estoy viendo.
Eso me gustó mucho.
Sí.
Después, bueno, hay algunas críticas sobre el contenido del episodio que tendremos que desarrollar a continuación, pero para un episodio distinto. Eso sí podemos decir, ¿no?
Ya te lo dije antes, pero te lo digo ahora en el podcast. Marvel tiene esta tendencia de el cuarto capítulo hacerlo mierda.
Analizaremos los cuartos episodios de todas las series de Marvel algún día, porque hoy vamos a hablar solamente de esta serie.
Real Hot Girl Shit. Podcast cinematográfico de Marvel.
Saludos, Marvelivers. Le damos la bienvenida a una nueva y muy especial entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, el que nos dedicamos a hablar del universo cinematográfico y hoy, en particular, de la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus, titulada She-Hulk. Yo soy ajeno al tiempo y saludo a mi compañero Lucas García @MagoPunky. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué sentiste cuando esta señorita que conocimos en este episodio, al final del episodio, en la escena postcréditos, le pregunta a Wong si tiene leche?
Leche de Jack, encima. No lo tomé para ese lado. Es un episodio con un alto contenido erótico, como dijiste, y hasta incluso el final con Wong, ¿no? O sea, te juntas a ver una serie con una desconocida, es obvio que termina...
No, ya eran amigos.
Bueno, pero vas. No,
eso terminó en sexo.
Sí, pero
terminaron cogiendo.
Obvio. Sí, obvio. Follando, como dirían allá, porque cogiendo... Tenés que hablar también para allá, acuérdate.
Hay cuatro parejas que en este episodio garcharon.
Y una de ellas me llama muchísimo la atención, que sea Wong. O sea, acá con esto estamos demostrando que los cara de orto y los que no son lindos, porque seamos sinceros, Wong no es atractivo, también cogemos.
Tenés que ser el hechicero supremo.
Bueno, hay que saber un poco de magia también.
Eso sea
un poquitito de magia.
Vamos a meternos con eso. Yo cuando empezó el episodio, después bueno, se me empezó a ir porque con todo esto, pero cuando empieza el episodio con un mago, dije, qué feliz va a estar Mago Punky al ver a Donny Blaze, que no es Johnny Blaze, y con esto ya dejamos cualquier referencia a Ghost Rider, que yo también cuando dijo Donny Blaze me iba poniendo muy contento, pero este tipo no hay ninguna manera de que pueda ser Ghost Rider en absolutamente ningún universo de Marvel. Pero, ¿cómo fue eso de ver? Para el que no lo sepa, porque siempre hay gente que se suma a este podcast, Mago Punky se llama Mago Punky porque le gusta el punk, y es mago, hace magia. Yo he pagado una entrada para ir a ver a Mago Punky haciendo cosas como hacía Donny Blaze también. Y bueno, así como le habíamos visto a Visión haciendo florituras, hoy nos toca ver a Donny Blaze haciendo este tipo de trucos. ¿Qué te parecieron?
Hay otro mago en el UCM, que es Scott Lang, acordate.
Y ahora Jimmy Woo también.
Jimmy Woo, claro. Así que
aprendió también.
Mirá, el tema, yo no sé si mi público es tanto como el de Donnie Blaze, que se dormía, ¿no? Sí. Nunca me pasó esto, por suerte. Primero, es corbata, te diste cuenta que es corbata el chabón, es igual a corbata. ¿Cómo, no sé
¿corbata
cómo
de se carajo? Llama.
Corbata de carajo, exactamente, es igual.
Miguel Corbalán.
Miguel Corbalán, que es abogado y tiene una banda que se llama Carajo.
Un genio total, lo quiero mucho a Corbata.
Sí, 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 es muy querido y además es muy parecido a Corbata. Pero
¿cerramos este podcast con un tema de carajo?
Por favor.
Al final, si no, si ustedes están en España o en otra parte del multiverso y no saben quién es carajo, quédense al final que van a conocer a Miguel Corbalán.
Bueno, sí, a ver, lo que hacen cosas de magia realmente, pero no, no, no me gustó el hecho de que te diese el anillo de... Es como un bache muy grande.
¿Por qué? Para mí cierra después recién, ¿eh? Cierra muy bien después. Con el hecho de que haya estudiado en Kamar-Taj y se fue con el anillo.
¿Y sacáselo?
Bueno, sí, claro, porque se lo llevó. Pero bueno, peor es que Mordo también se lo llevó. Mordo también se fue y se lo llevó.
Creo yo que Mordo es alguien que tiene el pito más largo que...
Que Donnie Blaze,
¿no? Que sabe un poquito más de las artes místicas.
No sé si puede convertir flores blancas en rojas.
Bueno, pero este chabón por ahí es más pelotudo, lo agarrás durmiendo, te metes y le sacás el anillo y ya está. No, no, no creo que sea muy difícil. Además, sos Wong, agarrás a un par más y ya está, listo.
Bueno, un detalle te quiero decir sobre Donnie Blaze, que insisto, no es Johnny Blaze. Adiós, falta para ver a Ghost Rider. Este muchacho está interpretado por Rhys Coiro, que curiosamente es el marido de la directora, de Kat Coiro, que dirige los episodios de She-Hulk. Y nos vamos automáticamente a Kathmandú, donde Wong está bailando. Le aparece esta chica cuando está viendo Los Sopranos. Yo pensé que era Disney Plus por la interfaz, pero al final es HBO Max. Lucas, está viendo Los Sopranos.
Sí, es raro que pongan algo de otra plataforma, ¿no?
Sí, me llamó la atención. La interfaz no es la de HBO, ya te lo digo, es la de Disney Plus.
¿Y la muchacha no se parece un poquito a Wanda?
Muchísimo.
Por momentos yo la veía, tiene el pelo de Wanda, tiene el mismo peinado, es muy como muy parecida, la buscaron, ¿no?
Sí, no sé si la buscaron o la encontraron de casualidad, no sé si es, pero en varias tomas, sí, yo ahora justo congelé la imagen, en una que está ella justo frente a la TV, y es, tranquilamente te podrían decir que es, salvando la diferencia, porque Elizabeth Olsen obviamente es mucho más linda, pero tiene un aire, se diría.
Me encanta la preparación de Wong para sentarse a ver una serie, como trae... Trae las papitas, se sienta, sí. Hasta baila, ¿viste? Se siente, sí. Cuando se acerca al sillón va bailando. Me gusta mucho, me gusta. O sea, nos damos cuenta que es una persona el chabón.
Sí, sí, aparte es muy bueno, Wong. Temporada 5, episodio 12 de Los Sopranos está viendo y va a tener un problema porque le spoilea el episodio de la serie, que me parece absolutamente muy gracioso. El nombre de esta chica ni me voy a gastar en pronunciarlo porque es muy difícil y lleva una J en donde no creemos. La verdad que todo esto es un episodio que ya me lo vas a decir vos porque ya me lo dijiste. No le aportó nada, no siguió con la trama de los episodios pasados, solo lo de Titania, ¿no? Se recicló un poquitito, pero justo al final no siguió con la trama esta de los... los que la fueron a asaltar a She-Hulk, pero yo me divertí todo el episodio estuve riéndome, me pareció el más comedia de todos, dentro de una comedia, el más divertido de los cuatro que vimos hasta ahora, Lucas.
La verdad que no me divertí nada, será porque ya esto de dejar a la magia como muy en evidencia, como muy aburrida, tal vez es eso lo que me hizo doler un poquitito. No me gustó porque no aportó nada, yo en todo momento estaba esperando que aporte algo. Que sí, haga algo. Y además, la reacción de Wong ante esta problemática, ante una persona que tiene algo que le pertenece, algo que está haciendo mal, no sería la reacción de Wong.
Pero escúchame, Lucas, en Spider-Man No Way Home, Stephen Strange le dijo que iba a hacer un hechizo que no podía hacer, y Wong le dijo, era el hechicero supremo, dijo, a mí no me metas en esto, y se tomó el palo.
Sí.
A Wong le chupa un huevo. Quería ver Los Sopranos, nada más. De hecho, dice, ya sé qué pasó, te mandó un mago de mal, un mago muy malo, ¿no? Un mago de segunda fase. Este mago va a tener que pagar, pero se la quiere cobrar por el spoiler que le metió su amiga, no porque haya utilizado la magia para hacer un portal y trasladarla a ella. Bueno, dato ahí que la mina viajó por el multiverso y está como si nada, ¿eh? No sé a dónde fue, se enfrentó a una. Habló con una cabra parlante. se enfrentó a un hombre llamado Jake. De todo hizo en el multiverso, ¿eh? Y llegó intacta ahí al sillón de Wong.
Una vez más, podemos ver en el ending, en los dibujos, sí, se ve qué es lo que pasó con la muchacha. Se ve, digamos, el demonio, la cabra esa, firmando, haciéndole que firme el papel.
A continuación, Jennifer Walters nos habla a nosotros, nos dice, están contentos porque volvió Wong. Me encantan esas referencias. Y luego viene su padre a intentar proteger a su hija, que trae de todo, incluso trae una pala que va a acabar pozos, porque no lo quiere decir, pero evidentemente va a poner dinamita o bombas o minas, algo ahí para proteger a su hija. Y a continuación la vamos a ver en la computadora de ella, en la pantalla de la computadora, varias referencias a distintos, o sea, es como el checklist de lo que tiene que hacer Jen en el día de hoy, y hay varios apellidos que corresponden a escritores de She-Hulk, a artistas que han ilustrado a She-Hulk, y hasta tenemos una referencia a alguien apellidado Lee y alguien apellidado Byrne, que evidentemente es Stan Lee y otro de los creadores del personaje. Son todos los apellidos que aparecen ahí antes de que ella empiece a crearse su perfil en Tinder, en este caso se llama Matcher. Y acá un detalle de que antes de que se estrene la serie, la campaña publicitaria de She-Hulk era justamente, habían hecho una campaña en Tinder, ¿te acordás, Lucas?
La verdad que no, yo no uso Tinder.
Ah, mirá, claro, ahora ya no lo usas más, es cierto. Pero bueno, había un perfil por ahí de She-Hulk que andaba haciendo match con todas las personas para invitarlos a ver la serie. Sí.
¿En serio?
Sí.
La puta madre, sigue ese perfil, me hago Tinder ya mismo.
No tengo idea, no tengo idea.
Me la tengo que cruzar, medio difícil. Qué copado.
Hacías match y te recomendaba ver la serie que se estrenaba en tal fecha.
¿Era Jen Walters o era She-Hulk?
She-Hulk, era She-Hulk.
Me muero. Quiero una cita con She-Hulk.
Bueno, y ahí vamos a tener otra vez la aparición de Wong, que básicamente viene a contarnos que era un antiguo estudiante de las artes místicas, que lo echaron. Utiliza los conocimientos que tiene para hacer trucos de magia baratos en el castillo mágico, como vimos al inicio. Y Wong justamente lo que quiere es prohibirle usar la magia, ¿no? Hay un inconveniente, Lucas, no le hicieron firmar nada. Gran problema ahí tienen en Kamar-Taj, que no dejan constancia de nada, ¿no? Simplemente apelan a la buena voluntad de las personas.
Muy mal, pero igualmente los magos, las entidades mágicas se manejan así, aunque no lo creas. Ahora acá en Argentina tenemos un quilombito con un mago, con el ex, no sé si es ex presidente o es actual presidente de la entidad mágica argentina, que está metido en un tema de, bueno, un temita de una secta.
Me vuelvo loco.
Carlos Barragán. No me acuerdo, no sé si es el actual presidente o el ex presidente de la entidad mágica argentina. Y está con un temita de una secta, alguna cosita así.
Tremendo, hermoso. Hermosa novela. Tiene que volver un podcast sobre magia para contar esta historia.
He compartido un almuerzo con él. Bien, pero no he hablado directamente con él.
¿Había cabra sacrificándose de nada?
Tengo miedo que en alguno de sus papeles que allanaron la casa hace poco, que diga Mago Punky y termine yo metido. Por haberme inscrito alguna vez a algún congreso de magia que realizó. Claro.
Y era el primer paso para la secta y no te diste cuenta.
No me di cuenta. No.
Capaz que estás programado para la secta para responder a un culto satánico y no lo sabés.
Bueno. Claro. Me gusta, quiero hablar un poquitito sobre el día de Jen. ¿Por qué tiene la meet, el encuentro con Nikki en el baño a las 11:47?
Primero, para cagar.
Primero, ¿por
tiene
qué
que 11, ser para
47?
Cagar.
No, ¿por qué 11:47? ¿Por qué 47?
Mal. Por lo menos y 45.
Claro. Además, ¿cómo sabes que vas a querer cagar en ese momento? Hay muchas cosas que son flashes que apenas se llegan a ver, ¿no? Pero hay cosas muy chistosas. Dex Feng Shui, o sea, preparar el escritorio para como Feng Shui, me encantó eso. Tiene que terminar el papeleo por runa con Pug. ¿Sí? Hay cosas muy divertidas. Y bueno, lo que vos decías de Lee y Byron, que son, cálculo que harán referencia a alguna cosa de Marvel también.
Nos vamos a ir al bar este de los abogados, a donde se juntan todos los abogados. Recordemos preguntarle alguna vez a nuestro querido Ferchu del Estudio Jurídico Gallego Villalba cuál es el bar de los abogados acá en Argentina, en Buenos Aires más que nada. Y nos vamos a encontrar con Nikki justamente y Jen, que alguien hizo referencia a nuestro grupo de Telegram. Me gusta cómo conocen nuestros oyentes en t.me/MarvelFullSpoilers, alguien hizo referencia a que Nikki en este episodio aparece con las medias que te gustan a vos. Me gusta que nuestros oyentes nos conozcan así, Lucas.
¿En serio?
Muchas gracias. Sí, ellos dijeron. Y ahí van a estar hablando, le va a enseñar a usar Matcher justamente Nikki porque se puso su imagen de perfil, no machea un carajo. Jen,
no solo imagen de perfil, o sea, imagen de oficina.
La corporativa, la misma de LinkedIn.
La misma de LinkedIn, exactamente.
Claro, no va eso, ¿no, Lucas? Va, bueno, vos no sabés por qué no usás.
No, pero he tenido, yo lo he dicho, creo que ya lo dije, yo he conocido a mi actual novia a través de Happen. Okay. Si lo dije, se están enterando ahora, pero...
Sí, creo que no lo habías dicho, lo sabemos los que te conocemos, porque sí, pero claro.
Y no, ahí van, en los perfiles van las fotos mentirosas, las fotos en las que están un poquito retocadas. Pero es mala idea de ella de empezar con... Yo hubiese empezado con She-Hulk, de una.
Y bueno, pero ella todavía se está negando porque dice, ya tengo que estar 8 horas en mi trabajo como She-Hulk, en algún momento quiero ser Jen. Y bueno, pero básicamente no le va a ir bien.
No trabajan 8 horas, Leo. Eso es mentira, ¿eh?
Trabajan más.
Y hay días seguramente que tenés hasta el culo de trabajo que no te vas hasta la 1, hasta las 2, y hay días seguramente que decís me voy a almorzar y nunca más volvés. Pero es una pregunta para hacérsela
a Ferchu también, en el especial, claro, de She-Hulk.
Claro. Hay una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Cuántas veces en el mes come en Guerrín?
Tenemos que explicarle a todo el mundo qué es Guerrín.
La mejor pizzería del mundo.
La última vez que comimos juntos, comimos en Guerrín.
Exactamente, exactamente.
Contigo y con el agente Olmos Khan. Bueno, nos vamos ahí al castillo mágico, castillo, no me acuerdo cómo se llamaba, en el que vamos a ver justamente esta reunión entre el mago este de pacotilla y entre Wong, una audiencia preliminar, podríamos decir, en la que le piden que deje de utilizar los trucos que aprendió en Kamar-Taj, pero me gusta porque a todos lo responde con un truco de magia. Esa conversación, esa ida y vuelta entre el aspecto legal y la magia me pareció muy divertido, Lucas. ¿Cómo lo viviste?
Antes que nada, Nikki, es lesbiana, ¿no? Con esto quedó claro que es lesbiana.
¿Por qué? ¿Qué dice? No me acuerdo.
Dice, por eso es que dejé de salir, un perfil heterosexual o algo así dice.
Ah, dice, diciendo, sí, que un perfil heterosexual tiene sus limitaciones, eso lo dice, sí.
Algo así como dando a entender de que ella es lesbiana.
Bueno, en todo caso es bisexual.
¿La vimos con un hombre?
No la vimos con nadie.
No, porque por ahí le tiene ganas a Jen.
Pero dice, un perfil heterosexual no rinde tanto como, o un perfil heterosexual tiene sus limitaciones, dice, cosas así. Entonces tal vez el perfil de ella en Matcher no es bisexual, sino no es heterosexual, sino que es bisexual. ¿Me explico? Está abierto, bueno, tiene mayor posibilidades, más cantidad de posibilidades. Podría ser una cosa así. No lo sé. Bueno, Wong muy, muy enojado, se saca una pelota de la boca también para responderle al mago este que se la pasó haciendo trucos. Y atención a este momento en que Wong pretende hacer un hechizo y Jen no lo deja, pero que el otro mago se queda atento, prestando atención, ¿no? Le llama la atención ese truco nuevo que no acaba de ver.
Hay algo que a mí no me gusta, que es el mentor del muñeco este.
Sí.
Es el repedo que esté. O sea, le están pagando. Decime por favor que es el tío de la directora, que es el padre de la directora, alguien más. Porque es un papel totalmente de más.
Es cierto, yo esperaba que tuviera también alguna importancia, ¿no? Porque es el que lo estimula a hacer los trucos, ¿no? A usar la hechicería, pero no la hace. Y no hace nada al final este hombre, ¿no?
La verdad que
está
no,
ahí al pedo.
Te juro que yo pensé que en algún momento se iba a transformar en runa. Como mucho, ¿viste? Como diciendo, bueno, el plot twist, el viejito, ¿viste?
Claro.
Pero ni eso.
Y nos vamos a la primera cita de Jennifer Walters, justamente, no de She-Hulk, sino de Jennifer Walters por a través de este único match que hizo con un despreciable ser que ni la escucha cuando le dice que es abogada, que trabaja con las leyes de superhumanos. Y que no tiene, y que es la propia She-Hulk, que el muchacho nunca se entera. Después hay un duelo de miradas ahí, cual cowboy, por ver quién no paga la cuenta, Lucas.
No, en realidad el chabón se quiere desligar y ella la va a pagar sí o sí, pero quiere ver a ver qué es lo que va a hacer el chabón. ¿Pero qué? ¿A dónde? Fueron a comer un bowling, ¿cuánto pudieron haber gastado?
Sí, no parece que mucho, ¿no?
Que se fueron a un lugar tan top.
Una cita de mierda que nos lleva directamente a la primera audiencia ahí con la jueza entre Wong, Jennifer Walters y Donnie Blaze con sus representantes también, que muy divertido el mago. Acá sí, este es el momento. Acá yo digo, me imagino que Ferchu se tiene que estar riendo y este es el momento para hablar de nuestro querido patrocinador, a quien le vamos a hacer muchas preguntas, que es el Estudio Jurídico Gallego Villalba y Asociados, a quien pueden consultar para cuestiones civiles, comerciales, laborales, familiares o emergencias penales incluso. Es decir, si sos mago y haces trucos que están fuera de lugar, podés dirigirte, llamar por teléfono al Estudio Jurídico Gallego Villalba, al WhatsApp 1163771590 o al mail estudiogallegovillalba@gmail.com, WhatsApp 1163771590 o al mail estudiogallegovillalba@gmail.com. Me divertí muchísimo en esta audiencia de juicio, que está genial Benedict Wong en este papel. Y el mago...
Sí, cuando se enteran de que el abogado también hace magia es...
¡Qué bueno, Lucas, eso! Yo me divertí muchísimo, en serio te digo, ¿eh?
Ya te digo que por la corota ya te das cuenta que el abogado algo tiene. Me gustaría también preguntarle, ¿qué es lo más bizarro que vivió en un caso, ¿no? En un juicio.
Claro. Quiero una anécdota así, porque este caso la verdad que tranquilamente se puede dar, ¿eh? Un juicio entre dos magos. Bueno, van a llamar otra vez, van a necesitar una testigo, van a llamar a esta... Wanda de Hacendado, que se pone muy feliz cuando lo vea Wongi.
Acá se parece mucho más a Wanda, pero muchísimo total. Más.
Las dos veces que aparece esta chica, las tres, con una copa en la mano, con un vaso en la mano, con un trago en la mano, la alegría de vivir de esta señorita también, la verdad que me divirtió muchísimo, Lucas.
Sí, es muy divertida, muy linda, no lo vamos a negar, pero es demasiado festiva para mí.
Demasiado festivas para vos, eso es algo que no te escuché en la vida. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que comenzó este podcast? Por favor, no puedo creer.
No me gusta que el cambio de ropa haya sido un cambio de ropa con CGI, con una producción. Porque el cambio de ropa, si venían usando todo magia, podrían haber hecho el cambio de ropa como un trajo de magia. Esto hablando desde el punto de vista mago, ¿no?
Sí.
Podrían haberlo hecho de alguna manera que se haga... A ver, has visto seguramente, muchos de los que están escuchando, la mayoría seguramente, y quiero creer que todos vieron alguna vez algún cambio de ropa, y lo podrían haber hecho, para agregarle, total, peso más, peso menos. Contrastaste a un chabón que no le diste nada, ni, no tiene ni una letra nada más, el ayudante, el mentor de
el viejito.
Sí. A ver, esto está como el orto, acá es todo culpa de Jen, en este caso de Jihad, ¿no? Porque... Todo esto se ensaya en un caso real, en un juicio real, esto se ensaya. O sea, tenés a la persona que vas a traer de antes, le preguntás, se practica, así como lo vimos en el primer episodio de ella, cuando le decían de que sonría menos, que haga tal cosa. Bueno, hasta los llantos se tienen que ensayar, ¿no? Sí, para llorar. Entonces, acá ella tenía que saber perfectamente qué es lo que tenía que decir.
Y por lo menos saber a qué testigo vas a llamar, ¿no?
Claro. Claro, o sea, Wong no quería llamarla a ella.
Sí.
La estrategia la está manejando como el orto. Mira, me siento un abogado. Y creo que es 100% culpa de ella.
Se van a ir de ahí. Al final, el mago Donnie Blaze va a poder seguir haciendo magia sin ningún inconveniente porque no hay inhibición hasta que el caso se resuelva. Y Wong se va, entre comillas, a ver Los Soprano, pero sin spoilers, con esta señorita, la nueva Wanda, que acaba de conocer, y enseguida le termina spoileando todo. Viernes por la noche, Jennifer Walters está en pijama, trabajando, le pide a Nikki que trabaje un sábado, Nikki enseguida le pone los puntos, le dice, mami, somos amigas, pero tampoco es para tanto. Me encantó esa notificación de no hay nuevos matches, y que ella diga, pero ¿para qué hacen una notificación? ¿Para qué tienen esta notificación? Me encanta la notificación, claro, más deprimente de las redes sociales, ¿no?
Tal cual.
Y al final, bueno, va a terminar subiendo sus fotos de She-Hulk y haciendo match al rolete, ¿no, Lucas?
No quiero decir nada, pero es mucho más linda como She-Hulk que como Jen Walters, ¿eh?
Es más voluminosa. A mí Tatiana Maslany me parece muy bonita.
No, pero es mucho más carismática, se ríe mucho más, claro. Es mucho más linda. El pelo, creo yo que el pelo es todo. ¿Cuántos serán conocidos, o el sonidista, o el camarógrafo de todos los hombres que pasan ahí, ¿no?
No creo, estos son extras, son contratados, porque hablan y todo.
No, de los que pasan en el teléfono, las imágenes.
Ah, ¿cuántos? Y bueno, eso depende también, porque hay un tema de derechos bastante importante. Fíjate lo que pasó en Westworld, por ejemplo, en la primera temporada. Hay un personaje que no aparece, simplemente se lo menciona, pero muestran una foto. esa foto la habían sacado de uno de estos portales, ¿viste? Que venden imágenes, que también tenés imágenes gratuitas, pero que también ellos tuvieron que pagar. No es que le sacaron una foto a una modelo o a una actriz, sino que la descargaron de internet, pagaron los derechos de la imagen y la pusieron. Era una foto que aparecía en la primera en la mano de un personaje, que era su ex esposa, por ejemplo, ¿no?
Ok.
El tema es que cuando avanzan las temporadas, en algún momento, ese personaje, por cuestiones de la serie, tiene que aparecer. Y se calentaron los tipos en ir y contratar a esa modelo que. Y aparecía en una escena nada más, para decir dos palabras. Pero en vez de contratar a cualquier actriz, fueron y se calentaron en contratar a la modelo que había posado para esa foto.
Hay uno que se llama. Hay uno que se llama Track. Track. No sé cómo se pronunciará. Que es el más chistoso de todos los que pasan ahí. No sé si lo viste, tiene un gato, está disfrazado de marinero, él y el gato, y es colorado y tiene los mostachos así como en punta. Con ese, hasta incluso le da like.
Atención, claro, el gusto, si tiene un gato.
El gusto de She-Hulk, la verdad, deja muchas dudas. Y hay uno que se parece a Tyson, incluso. Cuando lo vi era Tyson.
Hoy creo que se estrenó la serie de Tyson en Disney Plus.
Muchas cosas para ver.
Mago, para vos, se estrenó una serie de los Sex Pistols, dirigida por Danny Boyle, que cuenta toda la historia de los Pistols. Imperdible esa, ¿eh? Esa no me la pierdo.
¿Eso dónde está?
En Disney Plus también. En Star Plus. Acá ya lo tenemos en Disney Plus, pero ya lo vas a encontrar en Star Plus.
Ok, ok. ¿Y es de los Pistols o es solamente de Vicious?
No, es de los Pistols. De los Pistols. Okay. Va a estar muy interesante esa parte dirigida por Danny Boyle, no me la pierdo. Tenemos las citas, no sé si vamos a hablar mucho de las citas, nos quedamos con la del oncólogo pediatra que enseguida ya le pone los puntos, ¿no? Ahí a Jen le dice, soy oncólogo pediatra, mami. No, conmigo las banalidades no van, ¿no? Después de varias citas, uno que hacía fierros y otro que no sé qué más, que eran una mierda de citas otra vez, todos interesados en She-Hulk, pero este parece que es el primero que tiene un poquitito para, algo más para contar, ¿no? Y ella, como decíamos, ya se empieza a calentar, pide que pida la comida para llevar, ¿no, Lucas?
Qué ganas de cagarte todo el tiempo los días, ¿no? Porque es un garrón trabajar de eso, creo yo.
¿Trabajar de qué?
De oncólogo pediatra. Debe ser durísimo. Debe tener su satisfacción cuando se ve un avance, sí, cuando los nenes cuando están
morís,
bien.
Cuando te morís, cuando llegás a viejo y te jubilás, tenés satisfacción. ¿Qué satisfacción?
Pero por Dios, hay que elegir esa carrera, ¿eh?
Me parece genial de los guionistas, ¿eh? No solo soy oncólogo, no solo soy pediatra, soy oncólogo pediatra. Me parece brutal los guionistas lo que pusieron ahí. Bueno, y se lo va a llevar porque a ese lo quiere atender en su casa, puertas adentro directamente. Tenemos un nuevo show de Donny Blaze con otra señorita que se niega a atravesar el portal que hable Donny Blaze.
Te paro acá porque quería mencionar algo sobre las citas que tiene, que hay uno que digamos que es el más relevante tal vez en un futuro, que para mí ese es un infiltrado de este grupo de demoledores.
Ese hay que destacarlo, sí.
Que es, dale, como que si trata de sacarle información a ella, ¿no? Que le pregunta, ¿y acaso, no sé qué es lo que le pregunta primero, como que si es invencible o si los golpes, o es que las cosas no sangra o algo así le dice? Y le pregunta, ¿y el vibranium? ¿Te atraviesa el vibranium? O sea, sí, tiene como data.
Y le dice, ¿por qué tenés algo de vibranium para atravesarme? Le dice, sí.
Pero si el chabón está tratando de tantear para ver.
Sí, cómo sí, la no, pueden... totalmente. Acá hay dos opciones. O nos muestran. O es una. Esta serie, convengamos que también es muy de mostrarnos. En el momento que están Nikki y Jen en el bar, aparece uno sin ningún propósito, un hombre, a invitarles algo porque están solas. Y ellas le dicen: somos dos, no estamos solas, papi. ¿Qué venís acá? Y es totalmente desagradable el hombre, ¿no? Con la invitación, con la sugerencia. Bueno, cuando se aburran, vengan a buscarme, que voy a estar allá, les invito un trago. Es totalmente desagradable.
Ese trago sí, era por supuesto, claro, de la mierda.
Por supuesto. Esta serie es muy de mostrarnos estos momentos, estas situaciones por las que tienen que atravesar las mujeres de una manera divertida, de una manera, entre comillas, sutil, pero es una serie que desde el principio, ¿no? Cuando ella va ahí al baño después de convertirse en She-Hulk por primera vez y todo el resto de las chicas la ayudan y le dicen, no te merece, quien te haya hecho esto no te merece, todo eso. Es una serie muy de ir mostrarnos, de mostrarnos con pequeñas cositas, cómo sucede todo, cómo es la vida en estas pequeñas circunstancias casi irrelevantes de la mujer. Entonces acá yo tengo dos opciones. O este es un infiltrado, como vos decís, es alguien que realmente está averiguando para atacar a She-Hulk o ver cómo la pueden dañar o ver cómo le pueden sacar sangre o lo que fuera, como al final del episodio anterior, o bien nos quieren mostrar esta exposición que tienen las mujeres que hacen match con alguien, se encuentran en una cita y puede ser un psicópata de mierda que está ahí nada más que porque se le ocurre infringirle dolor. Porque ojalá sea uno de los infiltrados, sea un tipo al que le están pagando que tiene la motivación de quitarle los poderes a She-Hulk o lo que fuera. No sea una persona común que dice, loco, me voy a juntar con esta mina a ver si la puedo atravesar con una lanza de vibranium. ¿Me explico lo que te quiero decir? Porque sería, si no tuviera ninguna finalidad detrás de esa perversión, sería un horrible lo que está atravesando en ese momento, a lo que está expuesta.
Y en el Previously también nos muestran esto. Está bien que pasó, así terminó el capítulo anterior, pero también te lo muestran como diciendo, justo en el momento que le tratan de pinchar a ella.
Claro, así como que, para que lo tengamos fresquito.
Claro, claro, claro. También puede ser porque el padre le dice qué es lo que sucedió y además también recordemos que así terminó el capítulo anterior. Pero bueno, nos vamos de vuelta con Corbata arriba del escenario haciendo magia.
Sí, está haciendo magia, la chica se niega a entrar al portal, y acá es cuando Donnie Blaze hace un truco, al menos los movimientos que hace en la mano son bastante parecidos a los que hace Wong cuando están ahí en esa reunión prejudicial. Trae una paloma, la paloma tiene un huevo, el huevo tiene un pequeño ser de otro lugar, obviamente, y ahí se viene el caos, ¿no? Porque aparecen todos demonios. Y una vez más, Lucas, estamos en condiciones de afirmar que Mephisto ha llegado al MCU en toda esta escena, ¿no?
¿Por qué lo decís?
Y qué sé yo, se abre un portal, vemos ahí algo muy parecido al infierno, empiezan a entrar demonios, pelean contra los demonios incluso. Esto es una clara referencia a Mephisto, no tengo dudas.
A mí me llama la atención al lugar al cual la quiere mandar, que creo yo que es más peligroso que el mismo infierno. O sea, una mina vestida así, con un vestido muy cortito, la quiere mandar a una parada de camiones en el medio de la ruta. ¿Viste?
Sí.
O sea, es mil veces peor que mandarla al infierno.
Y a Donnie Blaze, cuando se arma este descontrol ahí en el escenario, no le queda otra que pedirle ayuda a Wong. Dice, Wong, amigo mío, querido, ¿cómo estás? Wong está muy enojado, que estaba abrazado a una almohada mirando un velorio en Los Sopranos, seguramente el que le había
spoileado. No es Los Sopranos, Esto no es Los Sopranos.
¿Qué es?
Es la serie esta de el de héroes. Nunca vi la serie esta.
¿This is Us?
This is Us.
Ah, mira vos.
No la vi tampoco, pero sé porque después aparece.
¿Quién aparece?
Milo Ventimiglia.
¿A dónde aparece?
Al final, cuando están viendo con la chica, con...
Ah, pensé que aparecía Milo Ventimiglia en la serie, me volvía loco.
No, no, aparece en la tele, y esa la que está ahí es Mandy Moore. Ahora se fueron directamente a Star Plus.
Wong se va, le dice a Donnie Blaze que llame a su abogada, y ahí vamos a ver, mientras él se va a pelear con los demonios, ¿no? Le dice a Donnie Blaze que llame a su abogada, vamos a ver que Jen no atiende el teléfono porque estaba en otra. Lucas, ¿cómo viste toda esta escena de Jen ahí muy, muy en su tema, ¿no? En la suya.
Y nos ha pasado a todos, creo yo, ¿no?
Sí.
Hacer la vista gorda del teléfono que está sonando, ya sea por trabajo, porque sea alguien que no quieres atender. Mamá, por ejemplo.
Además descubre que el muchacho también tiene un físico, ¿no?
La cara que pone cuando se saca el suéter. Eso no es un suéter, señora. Eso no es un suéter. Un suéter es de lana y no combinan los colores y te lo tejió mamá en un suéter. Eso es una remera gruesa, manga larga. Sí. Se parece mucho al cantante de Ataque 77, el ex cantante de Ataque 77, Ciro Pertusi. Es muy parecido.
¿En qué peladito se parece?
En lo pelado.
No se parece a nada. Perdón, vos dijiste el ex cantante. Hoy está muy rockero este podcast. Vos dijiste el ex cantante de Ataque 77. Para mí es el único cantante. Muy Mariano lindo, Martínez no canta. Se para frente al micrófono, pero para mí no canta.
Pero Mariano Martínez es el punk en la banda. Siempre lo fue. Siempre fue el punk.
Pero no es el cantante.
No importa.
Canta, es el que pone la voz, el que se para frente al micrófono, pero el único cantante para mí es Ciro.
Sigo Ataque 77, fui a todos los recitales, todos no.
Está bien, no me puede decir que Mariano Martínez canta mejor que Ciro.
Yo no te estoy diciendo que canta mejor que Ciro. Que escribe mejor que Ciro, seguro.
Bueno, sí, eso no lo dudo.
Pero es el punk de la banda.
Y bueno, no termina justamente, estaban por empezar recién, pero viene Wong a buscarla a Jen justo cuando se estaba arriba, ¿no? Ya estaban comenzando, ¿no? Había comenzado todo, Lucas.
Y yo vi algo que se asomaba ahí.
Sí, exacto. Así que Jen se tiene que ir. Le dice, bueno, doctor, doctora, no me atiende el teléfono. Ahora veo por qué, no importa, venga conmigo. Y ahí tenemos lo que podría ser la única escena de acción del episodio, que no es una escena de acción, ¿no, Lucas?
No, porque están peleando con el aire ellos, los actores, sí. No hay nadie, o sea, es la pelea de CGI. Ahora, qué incómodo que debe ser para ella pelear con ese vestido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo pensé lo mismo, ¿no? Muy incómodo, muy incómodo. Bueno, Wong va a hacer ahí unos pases mágicos, le va a pedir a ella que se convierta en She-Hulk, va a abrir un portal, ella lo va a empezar a... los va a empezar a lanzar hacia allí de diferentes formas, qué sé yo. Es divertido, no lo es, no sé qué decirte, Lucas. A mí el episodio me iba llevando, me iba divirtiendo, y como dice Jen, está Wong, así que está todo bien. Y entre todo eso, Donnie Blaze mirando y fascinándose con los movimientos de Wong, más que nada, ¿no? Para aprendiendo trucos nuevos, podríamos decir. De los demonios, quiere decir algo, son chiquitos, después crecen y bueno, Mephisto confirmado y nada más, ¿no? Wong hace ahí una voltereta muy linda para... Bueno, muy bien todos los movimientos de Wong, por supuesto, hasta que los terminan eliminando a todos. Pero antes de eso, le pide al mago que deje de usar la magia, ¿no? Lo coacciona, podríamos decir.
Sí, digamos que sí. El viejo sigue sin hablar, ella regresa y está... Ciro Pertusi leyendo un libro de...
Sí que se parece a Ciro Pertusi, es cierto, lo estoy viendo.
y cae, oportunamente cae encima de él.
Sí.
Me calentó un poco la escena. tengo que admitirlo, me calentó mucho.
Después de un muy breve coqueteo tenemos la escena del tráiler, que ella lo levanta, lo lleva en brazos y se van a garchar, y garchan. Ahora, ¿pensamos un poquitito en ese momento, en cómo fue, o lo dejamos pasar?
Me llama la atención que el chabón se pueda parar después, ¿no? O sea, claro. Que se despierta a la mañana siguiente, porque para mí rompieron la cama, rompieron la casa, y los vecinos tienen que ir a quejarse.
Me hiciste acordar Jessica Jones cuando están con Luke Cage en la cama y rompen todo.
Sí.
Ella con super fuerza, él irrompible, y van rompiendo todo. Me pareció genial, muy divertido ese momento. Algo así tiene que haber sido, pero este muchacho no tiene superpoderes, así que. Te la regalo, claro.
Habrá sido una mezcla de Jessica Jones con Señor y Señora Smith.
Pero te la regalo a este muchacho, al otro día. Sí, la verdad que es muy fantasioso que se pueda levantar así, que esté de pie, derechito y todo, ¿no?
El desayuno que le prepara es hermoso y el chabón se va. O sea, mínimo tomate un juguito, chabón.
Sí, detalle eso. Se va. Este hombre parecía muy bueno. Parecía el hombre perfecto la noche anterior. Ya agarchó. Y no solo eso, sino que ahora se encuentra con Jennifer Walters y no tiene absolutamente ningún interés. Se convierte en el peor sorete del mundo.
Y le dice, quédate con el suéter, está bien el suéter. Yo me llevo tu dignidad.
Dato, detalle, momentazo cuando viene el repartidor de pizza. Bueno, el repartidor de pizza no, el repartidor de Amazon, podríamos decir. A darle un paquete para ella. Y ella, como es abogada, sabe que eso no es un pedido, ¿no? Que la están por cagar. Y viste que ahora está muy todo este dilema con la película de Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry Styles y el otro muchacho. ¿Qué
quiero por eso, no? Que Harry Styles escupe a los demás.
Sí, que al final ya no creo que lo escupa, pero bueno, todo el mundo dice que sí, así que hay que unirse. Pero más allá de eso, a Olivia Wilde cuando presentó esta, no sé si sabías, esta película, la película que están saliendo ahora, que están promocionando ahora, que se estrenó ahora, cuando se estrenó, cuando la presentó en la Comic-Con, en el medio de la Comic-Con, un fan ahí entre medio del público la llamó para darle algo y era una citación por la tenencia de sus hijos. Se la dieron así, en el medio del escenario. Si buscas en el video es tremendo. Viste que a Tony Stark también se lo hace Kate Mara justamente, creo que en Iron Man 2, le hace una citación.
Ah, sí.
Viste que se las dan así las citaciones, ¿no? Para considerarse notificado se la tienen que dar en mano y si vos no la recibís no pasa nada. Pero eso acá, vamos a hablar con el doctor, acá no es así. Pero me causa mucha gracia que esa pone las manos para atrás y dice, no, ya sé que me van a dar una citación y no la quiere agarrar, pero bueno, al final la recupera. Recién acaba de ver en televisión que Titania había sido absuelta y ahora Titania la acusa de estar usurpando un nombre que ella misma dio, que ella misma registró, digamos. El nombre She-Hulk lo tiene registrado Titania, que es una influencer que conoce mucho de branding, de marcas, y lo tiene registrada ella y ahora le está haciendo juicio a She-Hulk por utilizarlo. Me pareció, una vez más, como te digo, divertido todo esto.
Primero, no sabía que Harry Styles es el novio de Olivia Wilde. Me acabo de enterar.
Eso dicen, por lo menos.
Segundo, ella está en la parte de abajo, no, o sea, se ve que está en ropa interior, porque viste que cuando llega el muchacho ya se asusta y se baja un poco la remera.
¿Para qué abre la puerta, boludo?
Y esto hace justamente que la serie, que esto tenga este condimento de desnudez, se podría decir.
Es cierto, también.
Se dan a entender de que está desnuda ella abajo, o que está desnuda o que está en ropa interior.
Es cierto.
Y nunca lo muestran, o sea, está muy bien cuidado y está bueno. Me gusta que se animen a estas cosas.
Es cierto,
y así termina.
Y así termina, ella misma nos va a decir, che, qué episodio tan deprimente, o qué final de episodio tan deprimente, pero tranquilos, ahí viene Wong. Y hoy el chiste es el que decíamos, Wong y esta señorita, que la verdad que nos resultó muy, a mí me resultó muy divertida, a punto de agarchar, ¿no?
Sí,
un capítulo previa, más y agarchar.
En la previa. También tenemos en los dibujos está Madeline firmando con la cabra Shake, que se llama Shake, sí, firmando algo, una petición o algo, no me acuerdo qué es lo que era, que decía que era algo de la familia. Después está Jen limpiándose todos los huascazos de los bichos. Perdón que lo diga así, pero no hay otra manera de decirle eso, son huascazos de los bichos. Y claramente Wong mandó a Donnie Blaze a la Dimensión Espejo, ¿no?
A la Dimensión Espejo, sí. El gran momento entre estos dos, entre Wong y esta falsa Wanda. La verdad que me encantó, Lucas.
¿Y ahora lo pudiste ver que está Milo?
Sí, sí, sí.
Es un capítulo de This Is Us. Ahora esta chica es Wanda.
Es Wanda. La doble de Wanda, sin dudas.
Y hablan de todas las cosas que podrían tomar.
Hablan de tomar leche.
Tantas cosas, pero me dio como una alerta el tema de que haya probado la gran mayoría de todas las cosas que decían ahí.
¿Quién? ¿Ella o Wong?
Yo.
Ah, que vos.
Manhattan, Blue Curazao. me dio como un toque de alerta de decir, opa, claro, mirá, están hablando muchos tragos y la gran mayoría los he tomado. Claro. Me encantaría que hubiese dicho, y Fernet tomaste alguna vez, y te juro que ahí me iba en pija caminando hasta el obelisco.
¿Qué hay el sábado, Lucas?
El sábado tenemos la D23 Plus Convention de Disney.
D23, punto, sí.
Por lo que sabemos, no sé si se puede hablar de esto, lo querés hablar, lo querés primerear así.
No, porque no sé, por ahí nos prendemos fuego. Hay una filtración ahí que está muy buena de muchas cosas que van a anunciar, pero parece que vamos a tener un sábado bastante intenso, Lucas.
Aparentemente, y si podemos prendemos Twitch para hablar de esto en tiempo real, y si no, yo personalmente me comprometo el domingo, porque estoy organizando un bingo, pero también para hablar un poquito de esto y ver qué es lo que, porque seguramente algún tráiler vamos a tener.
Sí, vamos a tener muchas cosas, porque la D23 siempre es polenta, sabemos que en la Comic Con no contaron todo lo que tenían para contar, así que sí, manténganse atentos al Instagram, al Twitter, al grupo de Telegram, obviamente, porque estos momentos los vivimos con mucha adrenalina. Si hay espacio, si hay espacio, estaremos en Twitch también. Atentos a todo, atentos al sábado, porque puede ser un día muy importante para todos los fanáticos de Marvel. También va a haber muchas otras mierdas de Disney, pero nosotros vamos a estar muy enfocados en las de Marvel pura y exclusivamente. Creo que con esto nos podemos despedir hasta el quinto episodio, Lucas.
Por lo pronto, hasta el jueves que viene.
En principio, claro, nuestra cita segura es la del jueves que viene, exactamente después de que Mago Panky les diga...
¿Vamos a comer media luna con jamón y queso?
Muchas gracias, hasta la próxima. Stop!
Leo, ¿puedo cortar un poquitito? Porque se viene fuerte, tengo que sacar la ropa.
Dale, dale, dale.